COPE Cantabria.
Estar informado.
La pasiega no es solo uno de los grandes proyectos logísticos para el futuro de Cantabria, también puede traer ventajas directas para quienes viven junto a ella. En COPE Cantabria hemos querido mirar hoy más allá del centro de mercancías y fijarnos, pues, en su impacto local, en Piélagos, donde se levanta esta nueva infraestructura. Su alcalde, Carlos Caramés, nos ha contado que los trabajos ya se están haciendo y servirán de paso para solucionar problemas históricos en la zona, como los que arrastra Parvallón, que tiene serias dificultades con su saneamiento.
En la zona de Parvallón en concreto, por ejemplo, tenemos de hace años ya un problema de depuración de aguas. Pues gracias al polígono de la Pasiega se va a hacer una nueva depuradora en la zona de Cianca, que va a dar cobertura a todo el polígono y a todo el pueblo de Parvallón. Estamos hablando de una inversión de más de 2 millones de euros.
Bueno, no solamente eso, las mejoras llegarán también al abastecimiento de agua. Aprovechando las canalizaciones necesarias para dar servicio a este centro logístico, se podrán cubrir pues mejoras en las necesidades del propio municipio. Cosas interesantes también para arreglar este problema.
Para dar cobertura de agua, de suministro y abastecimiento de agua al polígono de la Pasiega, se está ahora mismo terminando la construcción de un nuevo depósito de agua aquí en lo que se conoce como Camplau, en Renedo de Piélagos, que es medio depósito, un macro depósito de agua, que es medio depósito para el suministro local y el otro medio para suministro y abastecimiento de agua del polígono.
Bueno, es por tanto una oportunidad de desarrollo económico que también mejora la calidad de vida de los vecinos. Buenas tardes, soy Alex García. Lunes 9 de junio de 2025 encendemos la linterna de COPE Cantabria con 20 grados y cielos soleados en Santander. Bueno, no nos alejamos de Piélagos. Allí hemos contado una historia llamativa en el día de hoy. Te lo cuento. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo son las granjas de hoy en día? ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar con respecto a la que tenían nuestros abuelos? Mira, te presento a Álvaro Pereda. Él es un joven ganadero que lleva más de 25 años al frente de la explotación familiar en la que ya va por la cuarta generación. Y no siempre ha sido fácil. Álvaro ha tenido que tomar decisiones valientes para que la ganadería siga siendo viable. Como por ejemplo, fíjate, apostar por la tecnología para mejorar la productividad.
Si hoy levantaría la cabeza a mi difunto abuelo o alguna gente de su generación, se asustaría. Nosotros hemos dado un cambio muy radical a la granja en el 2021. Hicimos en el 17 ya comenzamos con el ordeño robotizado y en el 2021 ya decidimos hacer todo en instalación nueva para todas las vacas de ordeño, con robots de ordeño y, bueno, todas las tecnologías posibles para el bienestar de los animales.
Bueno, pero además de modernizar su granja, Álvaro quiere que los jóvenes se acerquen a este mundo y entiendan lo que de verdad implica trabajar en el campo. Le preocupa que no haya quien recoja el testigo.
Mi idea es dar a conocer dónde venimos en Cantabria, el 90% de las familias, porque hoy en día hay muchos niños que ni lo saben, no conocen el sector primario. Y bueno, pues si conseguimos que algún niño de estas nuevas generaciones pues crezcan y vean un poquitín lo que es una ganadería, pues sería un triunfo. Ahora mismo quedamos 700 ganaderos escasos de leche, cuando hace 30 años que éramos 14.000. Creo que es evidente que el relevo generacional es muy, muy complicado.
De hecho, la preocupación no es para menos. Solo en lo que llevamos de siglo, Cantabria ha perdido a más del 85% de sus ganaderos de leche. Por eso, historias como la suya también sirven para poner en valor lo que muchas veces damos por hecho, la leche de cada día que llega a nuestra casa, a nuestras mesas y que empieza en granjas como la suya. Son las 7:52 de la tarde, feliz Día de la Virgen del Mar. La patrona de Santander ha salido a pasear en procesión hoy por la capital de Cantabria. Allí se ha hablado de muchas cosas. Y tienes que saber de qué. Escuchas la linterna.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo, si en Mima Gallery tienes lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima. Espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real Maleaño y ahora también en Avenida de Santa Cruz de Bezana.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Pues Santander vive este lunes una de sus celebraciones más queridas, el Día de la Virgen del Mar, la patrona de la ciudad, y desde primera hora los vecinos de San Román y decenas de santanderinos que han participado pues en esa tradicional procesión hasta la ermita junto al mar para celebrar la misa campestre. Bueno, no ha faltado nadie. Vecinos, visitantes, autoridades, entre las cuales evidentemente estaba la alcaldesa Gema Igual, y ha querido poner en valor el esfuerzo de los colectivos vecinales y recordar que esta fiesta tiene un profundo arraigo, en la historia de la ciudad.
A volver a renovar ese voto, porque es desde hace 46 años que es patrona de Santander, en donde en diferentes ocasiones a lo largo de la historia pues se le ha venido a pedir a la Virgen que ahora lo que le pediremos es que proteja nuestra ciudad y a todos los santanderinos con ella, que tengamos pues la mejor ciudad y las mejores condiciones y que todos seamos felices y sobre todo pues la salud, que es lo que se le pide a la Virgen.
El día ha estado espléndido, comida popular, folclore, juegos infantiles, sobre todo un ambiente de fiesta grande, porque hoy de nuevo un año más Santander se ha vuelto a volcar con su patrona. Una jornada para compartir, agradecer y, como ha dicho la alcaldesa, seguir pidiendo protección para la ciudad.
COPE Cantabria. Estar informado.
Bueno, en esa misma festividad ha estado parte de la columna vertebral del Gobierno de Cantabria, uno de ellos, el consejero de Fomento, Roberto Media. Se le han planteado varios temas, y fíjate, uno de ellos es tendencia en los últimos meses, el proyecto de la planta de biogás de Azas de Cesto, que sigue en el aire. El Partido Cantabristas ha denunciado que la decisión que permitió empezar los trámites fue, y cito, vaga y mal explicada, y que todo se tomó pensando más en beneficiar a una empresa que al interés general. A pesar de todo esto, cabe decir que esa decisión se aprobó en el año 2021, o lo que es lo mismo, cuando gobernaban el Partido Regionalista y el Partido Socialista aquí en nuestra comunidad. Ahora el tema está en sede judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha decidido estudiar el caso y ha pedido a nuestro Ejecutivo que le mande toda la documentación en un plazo de 20 días. Mientras tanto, ¿qué dice Roberto Media? Pues se desmarca.
Lo que resulta sorprendente de algún partido es que se den cuenta ahora que ese interés social está dado cuando resulta que lo dio el anterior gobierno. Y son partidos que siempre tienen que estar haciéndose notar y llegando tarde a los sitios. Podían haberlo hecho cuando se dio esa declaración de interés social, pero bueno, que hagan lo que tengan que hacer cuando llegue. Nosotros ahí no tenemos nada que decir porque es un tema que hizo el gobierno anterior y que nosotros simplemente lo que hemos hecho es tramitarlo, que es lo que marca la legislación.
El gobierno insiste en que será el análisis técnico el que decida si la planta puede seguir adelante o no. Mientras todo se resuelve, Media ha anunciado que Cantabria sigue sumando viviendas en alquiler asequible. Ya hay 3 a punto de finalizar en Orejo y otras 3 adjudicadas en Laredo, además de 4 más que están en marcha en el barrio santanderino de Cazoña. Y mira, donde no es fiesta hoy, pero hay noticia, es en Torrelavega. Apunta que esto es importante. Mañana se activa oficialmente la zona de bajas emisiones. ¿Qué significa esto? Pues que el centro de la ciudad se va a reservar de forma habitual para los coches menos contaminantes. Pero tranquilos, si te despistas, la normativa permite hasta 24 accesos sin sanción, así que todavía hay bastante margen. La zona en cuestión está delimitada por La Llama, Julián Ceballos, Julián Urbina y José María de Pereda, y el acceso se va a limitar a los vehículos con distintivo ambiental 0, Eco, C o B. Ya sabes, las pegatinas que van en la luna del coche. Las multas para los que no cumplan será de 200 euros y se aplicarán de lunes a viernes durante todo el día, excepto, los sábados también, hasta las 2 de la tarde. Solamente se libra el sábado por la tarde y el domingo. Para resolver dudas y acompañar el proceso, el ayuntamiento mantiene activa una campaña de información.
Seguiremos informando hasta el día 9 de agosto, tanto por las mañanas como por las tardes. Durante las mañanas hay 2 personas informando en la antigua Cámara de Comercio de La Llama, actualmente oficinas municipales, y por las tardes están en una oficina a pie de calle de la Cámara de Comercio en la calle Ruiz Tagle.
Es la voz de Jezabel Tazón, concejala de Movilidad. Recuerda que no todo el mundo está afectado por la medida. Los residentes, quienes tengan garaje en la zona o trabajen allí, podrán seguir entrando sin problemas siempre que registren su matrícula en el registro de vehículos autorizados que va a gestionar la policía local. Bueno, atención al tiempo en Cantabria este martes. A partir de las 2 de la tarde hay alerta amarilla por tormentas en toda la comunidad autónoma. Esperamos chubascos intensos, granizo, rachas fuertes de viento, especialmente en el interior, esto último, aunque las temperaturas van a subir hasta 30 grados en Potes y 21 en puntos de la costa, como por ejemplo Santander. Mucho cuidado, por tanto, a partir del mediodía. Hace prácticamente 24 horas el sardinero sonaba así.
Hay cuatro jugadores del Mirandés. Que bien para Andrés Martín, frontal del área. Se mete hacia adentro Andrés. El pase para Íñigo Vicente, queda ahí huerto. Atención, peligro, gol. ¡Al arriero! ¡El balón que se queda!
Bueno, fue con agonía, pero sirvió ese resultado para empatar a tres y para, como dice José Alberto, seguir vivos en la eliminatoria.
El empate personalmente me sabe a victoria por un poco porque remontar un 1-3 contra un rival como el Mirandés, que hace muchas cosas bien y que es un equipo muy sólido, creo que tiene mucho mérito para mi equipo y por eso me sabe a victoria. Vamos a Anduba con toda ilusión, sabiendo que va a ser muy difícil, pero estamos vivos y las eliminatorias se resuelven en los partidos de vuelta.
Veremos a ver qué ocurre. Será en Anduba el próximo jueves a las 9 de la noche. Mirandés Racing. Recuerda, el Racing necesita ganar para poder pasar a la final del playoff y seguir soñando con el ascenso. Estaremos allí, viajaremos a Miranda de Ebro en Cope más Cantabria, 105.6 de la FM. Empezaremos a las 8:30, pero desde las 8 comienza la cobertura informativa para contar, esperemos, una victoria del Racing en su visita a Miranda. Llegamos a las 8 de la tarde, se quedan en la compañía de Ángel Espósito y la linterna de Cope. Buenas tardes.